Ok, pues comenzamos. Que empiece a hablar Anabela.
¿Entramos al aire?
¿Sí?
Ah, qué bueno, pues qué gusto de estar con todos ustedes desde Freudiana Radio, el Centro de Investigación y Estudios Catalanes. Estoy muy feliz de poder contactar en esta emisora.
Anabela, no se, no se entiende, no se oye claro.
Ah, ok. A ver, ahí me escuchan mejor.
A ver, dígame, Omar, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos en mi voz? Si se está escuchando, me acerco más.
A ver, Omar, ¿no quiere por favor decir cómo se está oyendo?
Se está escuchando un poco,
Opaca, clara, opaca.
opaca la voz, pero sí se escucha.
Okay. Bueno, entonces, a ver, usted inicie, Omar, un poco más claro, a ver.
Sí, ok. Pues ya estamos aquí en vivo desde los micrófonos de Freudiana Radio con las tres psicoanalistas mujeres hablando de la vida cotidiana. Con nosotros está la psicoanalista Silvia Heiser Guerrero,
Sí, presente.
la psicoanalista Marlene Carrasco, la
Hola.
psicoanalista Teresa Negrete y no, nuestra querida productora y psicoanalista Anabela Solano.
Hola, ¿qué
Así
tal?
es.
¿Qué tal?
Espero
Buen
que me
día.
escuchen mejor.
Buenos días.
Buenos días. Ok. A ver, Anabela, queremos escucharla.
Espero que me escuchen mejor
Sí.
en esta transmisión. Estoy muy contenta de estar conectada a través de Freudiana Radio, que es un proyecto de la doctora Silvia junto con todos los proyectos que ella crea en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Esta transmisión es una creación inédita en México por su perfil psicoanalítico y por el estilo de la doctora Silvia Heiser. Siempre ha llevado al psicoanálisis de una manera amorosa, clara y sobre todo sencilla para los escuchas que se han conectado con ella en diferentes medios. Aquí es un nuevo proyecto donde ya nos insertamos en esta posibilidad de conexión a través de Internet con la presencia de otros colegas y, por supuesto, a escuchar a la doctora Silvia, que es la que pues es nuestra directora y fundadora de este hermoso proyecto del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Me encuentro muy contenta de poderme conectar con mis colegas en este gran proyecto que va a dar unos frutos y ya está dando muy, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Muy efectivo para el acercamiento de muchos escuchas en relación al psicoanálisis y forma de insertarse en lo social.
Bueno, pues agradecemos todo esto que nos dice Anabela Linda y nos da mucho gusto también a nosotras que esté ya participando porque hemos tenido problemas con el Skype y hemos, digo, pues no somos profesionales, entonces tenemos problemas con las comunicaciones. Pero bueno, yo quería empezar con algo que estuvimos platicando Marlene y yo al respecto de una vivencia que ella tuvo en la posibilidad, una vivencia que ella tuvo de vivir en relación, digamos, a un grupo de personas que le comentaron ciertas situaciones y que le pedían consejo de cómo podían resolver el trato con un bebé de 11 meses. Entonces, ¿qué le parece, Marlene, si nos pone al tanto de la situación, de la circunstancia, y creo que eso nos permitiría arrancar muy bien desde un caso real, ¿sí? Y de cómo se trata a veces a los bebés sin entender muy bien su llanto, sin poder saber, porque no habla, es un chiquito, es un bebecito de 11 meses, ¿sí? Pero tiene ya manifestaciones muy francas que creo que el medio en el cual se está desarrollando no es posible que las interpreten bien, pero para eso estamos los psicoanalistas, ¿no, Marlene?
Sí, así es, doctora.
Entonces, arránquese, porque a mí me pareció que la vivencia de usted ha sido muy buena, muy rica, y qué mejor que hablar de la vida cotidiana, de lo que acontece en la vida cotidiana. Entonces, le escuchamos.
Sí, bueno, este bebé tiene 11 meses, como ya lo menciona. La mamá me preguntaba, estaba un poco preocupada, decía, a veces ella ve que el bebé llora, y no, dice, bueno, yo trato de darle, le doy la comida a ver si es hambre, no es hambre, entonces reviso el pañal, a lo mejor necesita un cambio, tampoco es eso, ve si es un dolor, no, y se preguntaba, ¿será que esto es un berrinche? Y me preguntaba, bueno, si es un berrinche, ¿cómo saber si es un berrinche? Y además, ¿cómo lo puedo evitar o cómo lo puedo detener? ¿No? Bueno, un poco eso, no sé, bueno, hay la otra parte de la vivencia, porque son como varios episodios en relación a este pequeño, ¿no? Entonces, sí. Esta era una preocupación de la madre. En otro momento, en esto mismo que el niño manifiesta de inquietud, porque ya gatea, ya tiene, pareciera como una intención de empezar a caminar. Esto parece también desespera a la gente que lo rodea, a quienes lo cuidan, porque requiere de mayor energía, ¿no? De participar con mayor energía con él. A veces el niño llora, se inquieta, y la gente que está alrededor se cansa, ¿no? Decir, bueno, pues ya, ¿qué hacemos? Este bebé a veces es encargado por motivo de que la mamá trabaja, lo cuida la abuela o lo cuida una tía, y en esta relación con la abuela y con la tía, bueno, han surgido también otras cuestiones, ¿no? Que, bueno, no sé si vamos un poco tratando el principio o lo digo toda la experiencia, doctora, porque es largo.
Ah, caray, usted también ya se está cansando del caso.
No.
No, no se preocupe, creo que lo que hay que puntualizar en todo esto, como en la vida real actualmente, ¿sí? Las mamás no pueden interpretar, no todas, pero no pueden interpretar el llanto del bebé. Es decir, tenemos que pensar que el bebé no tiene otro recurso más que enfermar y de esa manera manifestar lo que acontece en su vida emocional o llorar para demandar del otro, ¿sí?, su atención y sobre todo, digamos, que ojalá, yo creo que los bebés hacen changuitos, ojalá mi mamá me interprete bien.
Claro.
Sí, pero bueno, creo que lo... A mí lo que me gustó mucho del caso, Marlene,
¿sí?,
es que precisamente no era una dificultad anteriormente para las madres. Y anteriormente estoy hablando pues de bastantes años atrás, ¿no? No, las madres entendían muy bien el llanto de los bebés y simplemente le iban dando significación. Y el bebé podía de esa manera integrarse a ese mundo del lenguaje que le pertenece, ¿no? Pero si esto, dice usted que es muy largo de explicar, porque yo más o menos usted ya me puso al tanto, sé que viene también no solamente la relación con la madre, sino la relación con la tía, la relación con la abuela, y finalmente son como tres mujeres que definitivamente no pueden interpretar la demanda del bebé. Por ahí vamos, ¿no, Marlene?
Sí, así es, así es.
Bueno, pero podemos darle también la bienvenida a Tere. Tere, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Buenos días. Un placer nuevamente estar aquí dialogando
las tres sobre la vida cotidiana. Y bueno,
Sí.
y esto que comentan en relación a este bebé, yo creo que podemos ir como tomando ideas que se han venido comentando en los distintos programas esta semana. Y me parece que uno de los aspectos de esta angustia del bebé manifiesta, porque también se genera en el bebé, es una de las primeras manifestaciones, ¿no? Que tiene que ver con el desapego, ¿no? Como esta separación, está desde el nacer separado de la mamá, ¿no? Ya no dentro del vientre, sino ya en esta escisión, pues se requiere ese contacto nuevamente, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de interpretación tenía mucho que ver porque había un contacto cuerpo a cuerpo permanentemente con el niño en
Exacto,
la
exacto.
antelación. Y ese contacto cuerpo a cuerpo daba como claves, ¿sí? De conexión, por llamarlo de algún modo. Y esas claves permitían interpretar, ¿no? Ahora me parece que con tanta información, con tantos mecanismos alrededor, comercialización alrededor de la crianza en los primeros años de vida, se ha desapegado más la madre y quien los cuide, porque todo como que quisiera que pasara por la racionalidad, por esta idea de ser a un berrinche, ¿no? Con esta idea del antemano tener pensado qué es lo que le va a suceder y no estar abierto al sentir, ¿no? Al sentir
Exacto.
con el niño. Entonces me parece que esta es una parte muy importante de ese apego, ¿no? Cómo se va armando ese vínculo, ese apego con el bebé para poder interpretar, ¿no? Y que el bebé también te interprete, porque además se va dando esa relación mutua, ¿no?
Exacto, esa relación mutua, ¿sí? Es tan maravillosa, Tere, porque definitivamente es lo que le permite al ser humano dejar de ser nada más un ser que nació,
Claro.
sino precisamente entra a todo un universo que lo espera y que siempre deseamos, bueno, yo creo que es el deseo de todas las analistas del centro. Siempre deseamos que esos primeros días, esas primeras horas, esos momentos de encuentro del bebé con su madre, que bueno, no sea rechazado, no sea odiado, no sea el producto, por ejemplo, de una violación, que a ella quedaría marcado el rechazo de la madre hacia a ese ser, que de alguna manera la han obligado otras leyes, otras imposiciones a tenerlo, porque si no, en algunos estados, usted lo sabe, pueden ir a la cárcel si suspenden el embarazo, y que no solamente es una injusticia para la mujer, sino es una injusticia y un destino atroz para el bebé, ¿no?
Sí, el desamparo me parece que es lo que hay que evitar, ¿no? O
Exacto,
transformar,
exacto.
porque es como un ejercicio de transformación de la sensación del desamparo, de la vivencia como del desamparo, ¿no?
Sí, así es.
Esto ahora que menciona Tere del desamparo me lleva a pensar, bueno, muchas madres que trabajan, que los bebés los dejaban en las guarderías o estaban al cuidado de las abuelas o de algún familiar en este momento en la cuarentena, bueno, han tenido que encontrarse 24 horas con estos bebés y pienso que este encuentro, después de haber anteriormente a la cuarentena podían distanciarse de él. Ahora, ¿cómo es esta vivencia de tener al bebé en este cuerpo a cuerpo, en casa, de estar en contacto con él y estar pues escuchando la demanda, interpretando sus demandas? ¿Cómo es la relación? Porque sabemos que algunas madres, digamos, bueno, va a sonar un poco fuerte, aprovechan esta situación del trabajo para sí deshacerse de ellos, ¿no? Para no tener que lidiar con ellos. Y en este esfuerzo, más bien en esto forzado de la cuarentena, pues las enfrenta a un bebé del que no querían, algunas madres no querían saber, ¿no? Que podían lidiar con esta situación en la medida en que podían dejarlo en algún lugar. Entonces, ahora creo que se ha agudizado, ¿no? ¿Cómo es la relación de estas madres con estos niños? Parte de este desinterés, bueno, se empieza a manifestar ahora en estos encuentros encerrados. Yo escucho por ahí algunas madres que están extremadamente tensas, pero no tanto por el encierro, porque ellas, por no trabajar, sino porque tienen que lidiar con sus bebés 24 horas.
Y yo creo que hay una parte a la que hay que convocar frente a esta circunstancia, que es el júbilo, la alegría. Porque así como el niño llora, también el niño muy, muy, digamos, precozmente, por decirlo de algún modo, ríe. La sonrisa aparece también, la alegría aparece. Y entonces esa parte jubilosa del niño, con los movimientos, con las... con la gesticulación, con sonidos, empieza a descubrir su sentido jubiloso y uno lo descubre con él. Entonces me parece que esta parte de lo jubiloso es algo que nos convoca a trabajarla, a atrevernos a hacerlo, que no todo pasa por la lógica de tiene que hacer, debe de hacer, necesita hacer, ¿no? Tanto la mujer como el niño, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me parece que estamos tocando un punto muy importante en un anhelo de poder volver a tener madres que amen a sus hijos. Es decir, creo que es una convocatoria la que Tere hace al respecto del júbilo, de cómo insertar una experiencia de júbilo. Y yo les puedo decir que en una sola mirada hacia los bebés, sabemos muy bien cuando ese bebé es amado, cuando ese bebé, digamos, no importa cuántas horas el bebé demande, yo estoy dispuesta a ser madre. Porque, bueno, hay que distinguir que una cosa es tener un hijo y otra cosa es desear ser la madre para ese hijo. Son situaciones dentro de las posiciones femeninas en relación al hijo muy distintas, de que una cosa es tenerlos y otra cosa es desear ser las madres, ¿no? Esto de alguna manera nunca aparecía porque pues las mujeres estaban hechas para ser madres y si había, digamos, todos estos desbarajustes, pues no se hacían presentes, ¿sí? Y los hijos salían, pues, en el buen sentido, con su madre de 24 horas, pidiéndole al cielo que de todos modos estas que quedaban muy en lo secreto, ¿sí? Fueran buenas madres, es decir, fueran, no buenas, sino madres que desean ser, mujeres que desean ser madres, ¿no? Y creo que ahora estamos enfrentando con mayor frescura, más transparencia y, claro, mayor crudeza, lo que nos decía Marlene, ¿no? Las mujeres pueden tener hijos, pueden desear tener hijos o no pueden desearlos, pero los tienen. Pero eso no quiere decir que garantice el anhelo, el deseo, el gusto, el júbilo, como decía Tere, de ser la madre para ese niño. Esa es una situación completamente diferente.
Sí, y doctora, me parece que también pasa por una preocupación de las mujeres enfrentadas al ser madres, de quererlo hacer eficientemente. O sea, hay una preocupación de qué es lo que debo de hacer, cómo lo tengo que resolver, entonces, esa parte también las coloca muchas veces socialmente exigidas y a su vez exigidas a sí mismas, y también eso genera una imposibilidad de abrirse a su sentir, a su posibilidad de descubrirse a sí mismas en ese acto amoroso con el otro, ¿no? Esa es otra dimensión que afecta a las madres en este proceso de ir descubriéndose en el anhelo de ser madres, ¿no?
No, sí, totalmente, totalmente. La mujer ahora, más que vivir placenteramente en su casa con sus hijos, en la medida de lo posible, de lo placentero, y ser sostenida económicamente por un hombre, y independientemente si el hombre la amaba, pues podía llegar a una experiencia muy feliz, porque ella podía ser plena en su casa, si no estaba, digamos, en esa exigencia. Ahora las mujeres tenemos exigencias por todos lados, ¿no? Sí, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser buenas trabajadoras, tenemos que ser buenas madres, tenemos que ser intelectuales, tenemos que, que tener por lo menos un saber, un título de algo. Ya no podemos solamente leer y escribir, sino que lo que dice usted, Tere, es muy, muy cierto. Las mujeres en la actualidad estamos siendo demandadas por la sociedad bajo situaciones sumamente estresantes que no permiten o que por lo menos no favorecen la maternidad, en el sentido de que una madre agotada, una madre cansada, una madre exigida por todas estas normas de la crianza, definitivamente hay un momento en que dice, quítenmelos de enfrente, ¿sí? No quiero verlos. Pero estábamos en la experiencia primaria de el bebé y la madre, ¿no? Sí, y creo que este programa podría hacer reflexionar a las mujeres que no se trata, como usted dice, Tere, no se trata de ser eficientes a partir de técnicas, sino se trata de volver a ponerse las mujeres en esa forma de descubrir en el llanto de sus hijos cuál sería esa demanda. Porque lo que nos presenta Marlene es que la madre dice, no sé qué es lo que quiere, pero no sé qué es lo que quiere porque está cumpliendo con normas a cumplir. Así y es. No con la relación, llamémosla como dice Tere, de crear un júbilo en mirarnos, en abrazarnos, en apapacharnos, en cantarle al niño, en decirle que se le quiere, en decirle que no sé qué es lo que me pides, pero a lo mejor quieres que yo te diga que te quiero, a lo mejor voy a juntar tus manecitas y vamos a hacer... Ay, ahorita me acordé, ¿vamos a hacer qué? Pues tortillitas de manteca, ¿no?
Claro. Sí, esa parte es bien interesante de cómo cambia uno el lugar del llanto por otra cosa, ¿no?
École, ahí está.
Este cambio, bueno, yo lo he vivenciado mucho con los pequeñitos, muy pequeñitos, ¿no? Con mi nieta en lo particular, recién, que es lo más inmediato, pero un tiempo que he trabajado con bebés y con niños. Cuando el solo sonar las manos, sonar los dedos, cambia uno esa dinámica y desde ahí empiezas a propiciar otros modos de relación, ¿no?
Sí, definitivamente. Y sobre todo que esto sea de gusto y no de cansancio, no de agotamiento, ¿no?
Sí.
No de decir, híjole, aparte de todas las cargas que tengo, traer dinero para la casa, ayudar, digamos, en la economía, porque ahora somos dos, lo que traiga el papá y lo que traiga yo, entonces es importante, más aparte de las demandas que tengo en el trabajo, el transporte, bueno, en fin, y luego venir a pon tata, mediecito, pala, no quiero saber nada de eso. A ver, escuincle, ¿qué tienes? No, sí, ya te cambié, ya te di la leche, ya duérmete, ¿no? Por caridad, ya duérmete. Es decir, esto lo comentamos en esta frescura, precisamente para que las radioescuchas que nos están en este momento acompañando, no sientan que este programa es para juzgar a la madre. No, no es para juzgar a la madre. Es para poder decir de una manera, digamos, fresca, accesible, cuáles pueden ser las posibilidades, ¿sí?, que desarrollarse y animarse a hacer con un bebé que le llora permanentemente, como es el caso, ¿no, Marlene? Sí. Es un caso de que el bebé llora permanentemente, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, también el llanto tendría que ver con la ausencia de la madre, ¿no?
Claro.
Bravo, está todo el tiempo esperando a que regrese, está muy pendiente, si tocan la puerta, si es ella, no ha llegado otra vez. Es la ausencia de la madre la que se manifiesta en este llanto.
Doctora.
Usted me... Sí, dígame.
Vamos a un corte musical, doctora, y volvemos.
Ah, ok. Corte musical, queridas. Bueno, momentos para afinar la voz, hacer gárgaras, qué sé yo. Ok, nos vemos en un momentito.
Sí.
Vamos a levantar los niños de la tierra. Muy alta la mirada y unido el corazón, con manos hermanadas a llevar esperanza. Levanta, pueblo hermano, tu noble corazón. Una mano se extiende, el niño de la tierra forma alegre una rueda a combatir el dolor. Ven, hermano del mundo, canta alegres canciones, llenemos de ilusiones a hermano en dolor. Vamos a levantar los niños de la tierra, muy alta la mirada, unido el corazón, con manos hermanadas, a llevar esperanza. Levanta, pueblo hermano, tu noble corazón. Levanta, hermano, tu frente, ya estamos reunidos. Tú saldrás adelante de tu pena y dolor. El futuro es esperanza, el dolor une al mundo.
Ahorita le vamos a decir, oiga, Omar, ¿qué le pasó? ¿Estamos al aire?
Sí.
Ah, oiga, Omarcito, una observación. ¿Cómo ve que no nos gustó esa canción? A mí me parece horrible. ¿Y a usted, Tere?
Sí, no, yo me esperaba algo más, hablando del júbilo, algo más jubiloso.
Exacto, y no, hermano, ¿y qué te pasa, hermano? Y dame la mano. Ay, no, por favor, no. Alberto Lozano tiene mejores canciones que esa. Ese es para otro tipo de ambiente. ¿Y a usted qué le pareció la música, Marlene?
No, tampoco me pareció para este momento.
No. Ven, miren, son mucho más condescendientes mis colegas, Omar, que yo, ellos, de plano. Oiga, no, quite eso, qué horrible música. Bueno, pero también podemos preguntarle al público que está, digamos, acompañándonos, a nosotros, nuestros queridos radioescuchas, ellos qué opinan, ¿no? Y que si nos pueden también esperar, yo creo que en el próximo corte sería conveniente algo de las canciones de Alberto Lozano, de mucho más júbilo, más en donde los niños cantan también. Yo recuerdo que hay música en donde los niños cantan, ¿sí? Y creo que nos podría ayudar Anabela, pues Anabela tiene mucha información, porque ella ha estado en radioeducación muchos años. Entonces, no sé, ¿Anabela nos escucha? ¿Anabela? No, pues creo que ahorita no nos escucha. Bueno, pues continuemos, continuemos. Entonces, estábamos diciendo, si me recuerdan, porque ahorita me desvié yo por la canción, sí me afectó mucho.
Estaba comentando, doctora, de cómo las mamás, al ser muy exigidas y llegar a
Sí.
su casa y empezar como, pues cambiar la dinámica de llegar a la casa, que no solo es el cambiar el pañal, hacer tal, tal y llores, sino justo estaba usted haciéndolo el tuntón papa, el entrar a otra dinámica, pues esa es una situación que, ¿cómo se propicia? Y Marlene nos estaba comentando en relación a el caso con el niño, de cómo el niño en su llorar también mucho tenía que ver con la espera de la madre, con la ausencia de la madre, ¿no? La espera y la
Sí,
ausencia de la madre. Sí.
exactamente. Bueno, hay que decir que hay algo que definitivamente tendremos que puntualizar, ¿sí? Primero que nada, que en el ambiente psicoanalítico no juzgamos a las madres ni tratamos de ponerlas en un deber ser, ni tampoco hacerlas perfectas, sino poderlas escuchar. Poderlas escuchar y poder proporcionarles una claridad a estos enigmas que se les presentan. Entonces, recuerdo, Marlene, que usted me platicó que este bebé de 11 meses está muy pendiente cuando está, y que él es, ¿sí? Dígale usted, ¿no? Que aparezca su madre, ¿no?
Sí, que sea ella la que aparezca ahí. Y cuando eso no ocurre, claro, lo que viene es el llanto, porque no
Ahí
se
está.
cumple esa expectativa.
Exacto, bueno, pero entonces el bebé sí habla.
Sí, sí, sí.
El bebé habla. ¿Qué es lo que tiene ahí que visualizar la persona que en ese momento de la ausencia de la madre lo esté cuidando? Que el bebé sí habla, sí dice, estoy esperando a mi mamá, porque mi madre es lo que a mí me consuela, me fortifica, me da seguridad y sobre todo, ¿qué es lo que más necesita un ser humano desde que nace? La experiencia vital de que es amado.
Amada.
Y no nada más cuidado, porque cuidado pues lo puede cuidar cualquiera o lo pueden, digamos, llevar a la guardería y pues ahí harán cuidados. A veces se les entrena a las personas que atienden la guardería, pues a que jueguen, a que bailen, a que canten, a que, en fin, ¿no? Pero de todos modos, no son la madre. Entonces, aquí tocamos un punto muy importante que quisiera yo plantear. ¿Qué significa este bebé para mí? Creo que es una pregunta que la madre se puede hacer. No sé, ¿ustedes qué opinan?
Sí, pues yo creo que cuando uno se hace esa pregunta, es qué significa para mí es introducir en uno mismo esa vinculación con el otro, ¿no? Ese vínculo de qué significa para mí es en instalar esa posibilidad del hacer. De mi hacer con el otro, ¿no? De mi sentir con el otro, ¿no? De mi ser con el otro. Y me parece que esa es una pregunta fundamental.
Y yo pienso que también es una pregunta a la cual algunas madres rehúyen. No es una pregunta sencilla, es una pregunta que también compromete a la madre en relación a este niño, a este bebé. Eso también requiere de ella. Creo que es en esa magnitud que la madre, al no poder responder a esta demanda, es por eso que lo va colocando, ¿no? Lo va moviendo. Creo una posibilidad que da el psicoanálisis a estas madres que no saben qué hacer es justo analizarse para poder dar cuenta para ellas mismas de este significado que tiene ese hijo para ellas. Es una pregunta que si solas no pueden llevar, no pueden llegar ahí, bueno, para eso hay un proceso psicoanalítico que las puede acompañar en esta inquietud, en esto que requiere para ellas mismas una respuesta.
Y yo creo que también implica un cambio de ser, ¿no? Ya, y no es fácil aceptar los cambios que me pueden significar en todas las dimensiones afectivas. O sea, verme como un sujeto amoroso con el otro, entablar tiempo, espacio, formas de relacionarme que son distintas a cómo lo he venido haciendo.
Sí, indudablemente. Creo que el propósito, y ojalá este programa sirva para decirles a las madres que estamos aquí para acompañarlas, para que nos hablen también a los teléfonos del centro, para que nos digan cuáles son esas vicisitudes que se les presentan y poder, digamos, aportarles que hay muchas cosas en cuanto es más importante la calidad de madre que se puede llegar a ser y no tanto la cantidad de tiempo que se pueda estar con el bebé sin que el bebé realmente reciba de la madre la confianza, la seguridad de que él es un ser querido para ella. Y eso se transmite. Este bebé que llora, a mí me parece, Marlene, no sé usted que conoce el caso, ¿sí? A mí me parece que el bebé llora para decir que, bueno, la ausencia de la madre le duele, pero sí, que también la madre no ha hecho una creación, una construcción de sus ausencias de tal manera que le pudiera decir, bueno, yo me voy, pero regreso, voy a regresar a platicar contigo, a cargarte, a cambiarte, a bañarte, siempre voy a estar contigo. Todo esto que creen a veces las madres en una ignorancia fatal, que hablarle así al bebé, ay, no, pues es que él ni entiende. No, entienden todo. Miren, no es la comparación, pero yo les voy a decir algo terrible, no sé cómo se tome. Yo le hablo así a mi perro, a la perra que tengo, sí, que quiero mucho, yo así le hablo. Le digo, Camila, voy a regresar, ahorita vengo, tengo que salir, sí, tú no te preocupes, te vas a quedar con fulano o con mengano, pero me voy a tardar ahora más que de costumbre, entonces no te voy a poder sacar a la calle, en fin. La perra se humaniza, la perra entiende.
Sí, sí.
¿Cómo no va a entender un bebé? ¡Por Dios! ¿Cómo no va a entender un bebé? Pero creo que podemos decirles a las madres que todo está jugado en la palabra de la madre hacia su hijo, en que le puede comunicar, mira, hoy no estoy de humor, me siento cansada, por favor espero que no llores mucho, te voy a dar tu leche o te voy a dar la papilla o lo que sea, según los meses, sí, que sean, pero ahora me encuentro cansada. ¿Por qué no comunicarle todo eso al bebé?
Sí.
¿Cómo?
Yo quería con... ¿Soy Anabela?
¡Ah, Anabela!
Y lo que pasa es que el micrófono estaba cerrado, pero ya lo abría y comentar en esa cercanía con los bebés, precisamente lo que usted hace rato comentó en relación al juego, y una canción lúdica y sobre todo alegre, y porque la voz de la madre ahí también interviene para expresar ese amor y ese cariño y ese juego con el bebé, que va más allá de
fíjese,
la familia o de su hijo, a través
Anabela,
de la música.
Anabela, se corta, Anabela se oye muy cortada su participación. No quiere volver a checar su micrófono, sí, pero creo que antes de que se vaya, Anabel, espéreme, antes de que se vaya, se retire, hay que decir algo muy importante que tiene Anabela en los talleres, digamos, que ella ha organizado con niños, y que ella, como no solo psicoanalista, sino también su carrera fue en la música, ¿sí? Ella lo que les enseña a los chicos por medio de los sonidos de diferentes instrumentos que ella escoge, ¿sí? Y era lo que decía, usar la voz, las vibraciones de la voz. ¿No iba por ahí su propuesta, Anabela?
Sí.
Exacto. Entonces, creo que es muy... Ay, ay, ay. Se oyen unos ruidos horribles.
Sí, como de un ventarrón.
Sí, como un ventarrón, no sé qué, una cosa horrible. Creo que sí que es importantísimo lo que nos dice Anabela en cuanto que ella ha visto en el trabajo con niños muy pequeñitos de qué manera la música, ¿sí?, los hace entrar en un estado anímico o en otro estado anímico. Es así, ¿verdad, Anabela? Bueno, ya parece ser que tuvo que componer ahí su micrófono, pero es lo que ella me ha comunicado. Entonces, sí, es importantísimo saber que la voz, ¿sí?, o que un grito al bebé, un ya cállate o un ya no te soporto, todo eso lo percibe el bebé perfectamente bien. Igual, digamos, en estas ausencias, Marlene, no sé si se le pudiera decir en un momento dado a la madre que le hable, que le diga por qué se va a ir, por qué va a ir corriendo, de cómo regresa, qué fue lo que vio, qué fue lo que pasó, venía yo de camino para acá y entonces me di cuenta que las jacarandas en marzo están todas plenas, digamos, brillantes y al sol. Bueno, eso es aquí en la Ciudad de México. ¿Ella es de la Ciudad de México?
No, del Estado de México.
Ah, del Estado de México. Bueno, creo que...
Casi no hay jacarandas, pero qué bello.
No hay jacarandas, pero yo le puedo decir que durante mucho tiempo siempre espero el mes de marzo, que es cuando florecen las jacarandas. Y ya antes, hace mucho, mucho, mucho tiempo, había en el aeropuerto de México un helicóptero que lo paseaba a uno para ver toda la Ciudad de México, ¿sí?, llena, cubierta por un techo color lila, que es el color hermoso de las jacarandas, ¿sí? Además hay una historia larga de las jacarandas, por qué se sembraron en México y por qué las han tirado, porque son árboles que pueden levantar las banquetas, entonces las odian, o porque tiran mucha flor, la gente es muy salvaje. ¡Ay, no! Tengo que barrer toda la hoja y las flores que tiran estos árboles. Y
hacen unas alfombras moradas bellísimas, la flor de la
jacaranda. Bueno, sí, usted y yo que las amamos, pero hay gente que las ha mandado cortar, arrancar, ¿sí?, porque les cae mal, les molesta pasar por la calle y pisar las flores, ¿no? Cuando justamente se hacen unos tapetes hermosísimos de color lila. Bueno, todo eso se le puede decir al bebé, todo eso se le puede platicar al bebé cuando se le baña, cuando se le da la leche, cuando se le arropa, el cantarle, el hablarle, es el poder de la voz materna que tiene que salir, digamos, con dulzura, con júbilo, y también, ¿por qué no?, decirle que está cansada, decirle que ahorita no tiene ganas de nada, que quiere nada más dormir, y que le pide, por favor, que la deje dormir.
Doctora,
en una de esas el bebé le contesta, esto es lo que se va a llevar, si el bebé le dice, sí, mamá, okay. Sí, bueno, que iba a decirte, venga.
Y todo esto que usted comenta, yo creo que es un acto de liberación para la mamá y para el bebé, porque es en el decir de lo que me pasa, en el moverme a cantar, ¿no?, a arrullar, ¿no?, a murmurar, todo eso son actos liberadores, ¿no?
Sí.
Uy, cómo no. Si esto, por ejemplo, muy cerca de su cachetito y de su orejita, la mamá le habla y le susurra, porque usted había hablado del susurro, ¿no?
Sí,
Sí.
sí.
Te voy a amar toda la vida. ¿Cómo ves, pequeñito mío? Bueno, qué sé yo, a mí se me ocurre
Sí.
todo eso que se puede susurrar, ¿no?
Sí. Sí, es
Y que
el
luego.
movimiento, ¿no? Moverte con él, poner música y bailar con él, ¿no?
Sí.
Es todo eso, son actos que lo liberan a uno del mundo exterior, por llamarlo de algún modo, y establece una nueva atmósfera, ¿no?
Eso. Me indican que viene un corte. A ver la sorpresa de a ver qué música nos va a poner Omar. Ok, venga, Omar, claro que sí.
Claro que sí,
Vamos a un
doctora.
corte.
Surca el oído.
El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena.
Y en este mundo grandote
vivimos sobre la tierra.
Y en ella hay aves y flores
y frutas
y cosas bellas.
El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena.
Pero de cuánto hay de hermoso
y crece en nuestra tierra.
Somos lo más bueno y bello,
lo más bueno que hay en ella.
El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena.
Las aves van por el viento,
las ciegas van por la selva,
y el hombre y su pensamiento
gobierna
toda la tierra.
El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena.
Luchar diario por la vida
es muy sana competencia.
Es mirar con buenos ojos
porque el hombre siempre crezca. El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena.
Me indica Anabela, Omarcito.
Sí.
Omar,
Sí,
me
aquí estoy.
indica Anabela. Es importante que pasemos los teléfonos,
Ah, sí,
¿sí?
muy bien.
Ahorita después de esa hermosísima canción de el señor Alberto Lozano.
Sí, también tenemos los comentarios que
Sí.
va,
Ah,
que
de
ven,
veras, claro,
ajá,
sí.
ya tenemos bastantes comentarios. Se
Ah,
los
muy bien.
leo,
Adelante,
sí.
adelante, Omar,
Mire,
adelante.
tenemos de Gerardo Daniels. Saludos, doctora Heiser. ¿Qué significa lo mítico antes del nacimiento, por favor? De
¿Qué
Ivette.
significa qué?
Lo mítico antes del nacimiento.
Ah,
Lo mítico,
lo
sí.
mítico o lo místico?
Mítico, lo mítico, de
Ah,
mito.
mítico.
Ajá.
Okay.
Sí. Dice Ivette Peval, buenas tardes, saludos. Alejandra Calixto, doctora, quiero proponer que se hable de las mascotas, la relación con nuestros perros, gatos, etcétera. Ivette Peval, a mí también me encantan las jacarandas, son árboles hermosos y huelen delicioso. En estos días, la mayoría estamos hablando del aburrimiento de los niños y el hartazgo de los padres, y efectivamente en este confinamiento se pone en juego la salud física, mental y emocional de los niños. Y adolescentes. ¿A qué riesgos específicos están enfrentando los niños y adolescentes? ¿Cómo van a estar psíquicamente después del confinamiento? Esos son los comentarios, doctora. Y en un momento más doy los números telefónicos. Sí, aquí tengo los números telefónicos del Centro de Investigación y Estudios Lacaniano Ciudad de México. Es el 5593-2438, 5680-7686. El teléfono del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos Pachuca es 771-199-5618 y el de Zacatecas 492-925-5374.
Bueno, pues yo creo que hay muchísimos comentarios que nos tienen que llevar a crear nuevos temas para nuestros programas. No sé ustedes qué piensen.
Sí, doctora.
Totalmente. Yo creo que nos van abriendo nuevas temáticas que emergen de las preocupaciones de la vida cotidiana.
Exactamente. Sobre todo, digamos, algo que me interesó muchísimo es, bueno, ¿y qué viene después de que el hacinamiento se suspenda? ¿Sí? Bueno, lo que viene después es que tengamos mucha precaución de no contagiarnos, porque el virus replica, ¿sí? Así es. Entonces, tenemos, primero que nada, tener muchos cuidados de no contagiarnos. Es decir, no creer que cuando se suspenda este hacinamiento, ¡ah, ya pasó! No pasa. Estemos muy atentos, sobre todo los padres de familia, estemos muy atentos a la información veraz de este subsecretario de Salud que presenta, digamos, de una manera muy clara y extraordinaria, la estrategia que él ha utilizado. Ayer lo hizo en la conferencia de la cita de la noche, ¿sí? Perfectamente bien calculado, pensado, en fin, etcétera. No estamos en manos de un estúpido como algunos sujetos que pretenden decirlo en las redes, y que, como dice López Obrador, bueno, pues tienen todo derecho a decir lo que se les dé la repajolera gana. Sí, ok. Pero a mí me están responsabilizando con su pregunta de que, bueno, ¿cómo van a salir de sus casas? Con muchísima precaución, considerando todavía que el virus puede repuntar y que entonces tenemos que seguir indicaciones de protección, lavarse las manos, no tocarse los ojos, no, digamos, la sana distancia creo que hay que conservarla. El que volvamos a salir de las casas cuando nos los indiquen no quiere decir ya pasó. Es lo primero que yo haría. Ahora, ¿de qué manera van a enfrentar nuestros niños, nuestros adolescentes, esa salida de casa? Es muy sencillo responder. ¿Qué están haciendo los padres para prepararlos para esa salida? Y que volvemos, digamos, los psicoanalistas a ser, sí, asesores, consejeros, amigos de los padres, pero los padres tienen la oportunidad en este momento de volver a crear relaciones inéditas con sus hijos, los más chiquitos, los medianos y los adolescentes. ¿Qué es lo que se perdió? Precisamente lo que se perdió es que los padres tuvieran esa confianza en ellos mismos de que son creadores y transformadores de sus circunstancias. Si los padres, digamos, se ubican, yo soy un padre creador y los retos, digamos, con mis hijos me permiten creaciones nuevas permanentemente porque los amo y porque no quiero que ellos se sientan desprovistos de mi amor, indudablemente que los padres hombres estoy hablando, sí, serán creadores de muchas cosas nuevas. Bueno, vamos a salir de este hacinamiento, pero tenemos que seguir cuidándonos y tenemos también que hacer tal cosa. Es decir, ¿qué van a crear de estas nuevas posibilidades de relación que tiene que cambiar el mundo exterior? El mundo exterior tiene que ser modificado por las creaciones nuevas que los padres hagan con sus hijos de cualquier edad, inclusive del bebé. Creo que ahora ha sido este caso del bebé que llora permanentemente y que queremos definitivamente no abandonarlo a que siga la abuela, la tía y la madre sin posibilidad de interpretar ese llanto. Ese llanto no es otra cosa más que dame la seguridad, transmítemelo con el canto, con la voz, con el juego, con lo que inventes conmigo, de que cuando regreses me platiques, me abraces, me arrulles, ¿sí? Dame, a través de tu palabra, a través del calor de tu cuerpo, dame la seguridad de que soy amado. Creo que es la gran oportunidad de transformar toda la imposibilidad de la relación con nuestros hijos, porque se perdió definitivamente. Cada vez más se presenta en la clínica padres desesperados que no saben qué hacer con ellos. Y bueno, no hemos hablado todavía de la tragedia de las drogadicciones, ¿no? De las adicciones, de cómo se encuentran niñitos de 8 años y 9 años que ya son incitados a consumir, ¿no? Así Pero es. Creo que es la gran oportunidad. No sé ustedes qué piensan, colegas.
Sí, yo creo que decía una psicoanalista que francesa que frente a la supervivencia o la sobrevivencia, nos vemos obligados a construir una inteligencia suplementaria, ¿no? O sea, construirnos otro escenario de inteligibilidad, de hacernos comprensible con este acto creativo, ¿no? Y yo creo que el colocarnos en este escenario, la pandemia nos colocó en ese escenario, pues nos abre esa posibilidad, ¿no?
Sí, yo retomaría esto que usted mencionaba, doctora, en relación a hablarle a los niños, que Tere lo rescataba como es liberador la palabra, que en este encierro, en esta posibilidad que nos dan estas circunstancias, pues acercarnos en ese sentido a los chicos, en dialogar con ellos, en establecer otro tipo de vínculos, ahora no está... Bueno, ya no está en este momento tanto, digo tanto porque la gente está trabajando desde casa, está haciendo home office, hay tareas que las escuelas han dejado también para hacer a los chicos. No quitar un poco la presión de estas actividades, que es distinta a la presión cuando uno sale, el tráfico, el encuentro con otros, ¿no? Y aprovechar esta situación con un poco menos estrés, porque se está en la casa, y acercarse de otra forma a los chicos, platicar, dialogar, establecer otro vínculo distinto.
Jugar con ellos.
¡École, jugar! A mí me encanta la Tere, porque siempre habla de lo lúdico, sí. A ver, venga, Tere, sí, jugar.
Sí, y además, algo que también me parece es importante, volver a la idea de que es el juego con el otro y no el juego para el otro. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una diversidad de juegos que se nos han introducido comercialmente, que es casi como la réplica del deber escolar o del deber saber cosas, del tal, y eso coloca a jugar para el otro. En cambio, jugar con el otro es inventarme el juego con el otro, ¿no?
Exacto.
Y exacto. Yo creo que es una parte importante porque también convoca a esa parte infantil de la creación, la fantasía, la imaginación, el descubrir, ¿no? Toda esa parte que es del infante, ese conocer el mundo, que también el adulto lo va perdiendo y que jugar con el niño o la niña vuelve a convocarnos a ese niño que todos tenemos, ¿no? Ese niño que descubre, que inventa, que fantasía, que arma personajes, ¿no?
Ay, sí. Construye
mundos, pone nuevos escenarios, cómo conviertes la recámara en este en un océano, cómo conviertes el espacio, ¿no? Me parece que esa parte es algo increíble, que tenemos esta oportunidad para poder darnos este vuelo a la imaginación.
Sí, definitivamente. Creo que no olvidemos que el ser humano es absolutamente un creador, y no solamente es eso, sino, vuelvo a repetir, transformador de su circunstancia. Entonces, tenemos que volver a tener confianza en nosotros mismos. Es muy bueno, digamos, informarse, apoyarse, leer libros en función de cómo tratar a nuestros chicos. Eso está muy bien. Pero vuelvo a insistir, los padres ahora podrían abandonar un poco eso y decir, bueno, ¿qué significa la vida y la felicidad que yo les puedo dar a mis hijos para mí? Y creo que desde esas preguntas de qué es mi hijo para mí, cuáles son las dificultades, en qué lo rechazo, en qué me molesta, por qué no lo soporto en tal y tal cosa, y que es una reflexión muy sana, muy práctica, que los padres pueden hacer en cuanto a la significación del hijo. Y creo que de ahí podría surgir muy fácilmente las nuevas formas, el nuevo lazo, ¿sí?, con los hijos, que pues eso es lo que tenemos que aportar en todo caso ahora a la sociedad. Creo que tenemos una responsabilidad social en ese, después de que esto se suspenda, ¿cómo vamos a integrarnos a la sociedad? Creo que con grandes y grandes y grandes creaciones. Lo hemos visto en algunos videos, cuando me parece que fue en Italia, que una mujer se puso a cantar ópera en el balcón, después otros que aplaudían, otros que hicieron actos definitivamente de que no estábamos vencidos, de que los seres humanos podemos superar cosas tan terribles como son las guerras y como son estas guerras biológicas, porque esta es una guerra biológica, no lo podemos negar, ¿sí? No se le puede hacer tanto daño a la humanidad si no es con un propósito de guerra. Los propósitos de guerra es la economía, digamos, el capitalismo salvaje, en donde no me importa, yo lo que quiero es más y más y más y más y más y más dinero, ¿sí? En fin, etcétera. Creo que eso no podemos olvidarlo, creo que forma parte de nuestro vivir actual, pero que nada de eso es posible que venza al ser humano cuando el ser humano se dispone a insertar en lo social esta nueva forma de procedimiento ahora. Ahora se las tendrán que ver los gobiernos y los estadistas con que hemos sido capaces en el hacinamiento, sí, de enfrentar tantas cosas, que tenemos muchas cosas que aportar ahora para la creación del nuevo lazo social, que es más importante o es el núcleo central de la economía. Si hay un lazo social de reconocimiento del otro, si hay un lazo social de el amor y el respeto a los otros, eso es lo que va a levantar la economía, no la economía, porque eso, digamos, no deja de ser una creación humana. Sea para bien, sea para mal, es una creación humana. Entonces, con otra creación humana, podemos definitivamente repuntar la economía en un país en donde se tiene un 60% de la población que es pobre.
Así es. Doctora, si me permite, quisiera leer un fragmentito de una reflexión que hace una colega y que creo que va bien con esto que hemos platicado. Dice:
claro que sí, cómo no.
Sí, dice: si la vida se reinventa con tanta obstinación más allá de los desastres, es porque lo efímero de nuestros instantes de júbilo deja huellas vivas. Y es, sin duda, por ello, que la esperanza no es vana locura.
¡Ay, qué bello! ¡Bravo! Pues, ¿cómo se llama su colega?
Radmila Sigorius.
¡Ay, qué linda! Pues muchas gracias, Ramira. Realmente, la palabra vuelve a llenar el espíritu. Y la palabra amorosamente dicha, poéticamente dicha, no cabe duda que es el mejor alimento para el alma y para el espíritu. Muchas gracias, dígale de nuestra parte que qué lindo.
Sí.
Bueno, ¿y qué más? Ya nos quedamos todas así deleitándonos de lo que se acaba de decir. Bueno, así somos las mujeres sensibles, ¿no? ¿Sí? Las que todavía no perdemos la infancia y que todavía podemos jugar y que no importa la edad, podemos mantener una infancia alegre, jovial, ¿sí? Bueno, porque la infancia es algo que debemos de mantener siempre. Eso yo de la maduración, ajá, dígame.
Sí, yo creo que pues justo el psicoanálisis da lugar a que el niño permanezca, se reconozca en el adulto, ¿no? Entonces me parece que esa parte es muy fundamental de lo que usted está diciendo.
Sí, definitivamente. Miren, hay ocasiones en que sancionamos a gente que la denominamos peyorativamente. ¡Ay, qué infantiles! No, la infancia es algo que nos constituye y que nos acompaña toda la vida. Y creo que esas divisiones tan oscuras y tan prosaicas de dividir al ser humano en etapas de desarrollo, híjole, verdaderamente es una agresividad brutal hacia la posibilidad de la dinámica psíquica, de la dinámica afectiva, de la dinámica espiritual. Los seres humanos cambiamos de sentir, les puedo decir que cada segundo, cada minuto, ¿sí? Basta, como le decía yo el otro día a un francés, ¿no? ¿Qué puedes tú entender de México? Por favor, francés querido, ¿qué puedes entender tú de México? Si simplemente, mira, en México hay posibilidades inéditas que para ti no existen. Entonces, me decía, ¿cómo cuáles? Y se las digo después del corte porque ya me avisaron que viene un corte. ¡Y el corte! Bueno, adelante, Omar.
Devuelve algo que conocí y que jamás soñé volver a sentirme así, tan llena de luz, tan llena de fe, eso y más.
Más manitas, ver la luz de tu sonrisa. Quiero pensar, imaginar lo que es tenerte entre mis brazos, dar mil vueltas y luego escuchar tu risa. Te estamos esperando, estamos aguardando a que tus ojos, nuestros ojos, se sonrían. Estamos ya pensando.
Omar. Omar. ¿Ya estamos al aire? Sí, ah, ok, bueno, Tere, ya, y Marlene, ya estamos al aire, ganamos, ganamos. Quitamos bueno. Ese corte horrible musical, nos pareció también horrible, lleno de ruidos, y estábamos como ya muy picadas, como muy emocionadas, ¡corte! Bueno, ok, a ver, ¿en qué estábamos, queridas? Ya no me acuerdo.
Estábamos comentando esto de dar lugar al niño en nosotros como adultos, ¿no? Que ese es un trabajo constante, y estaba comentando de, pues, los efectos que tiene el pensar en el desarrollo humano como etapas, ¿no?
Ah, sí, por favor, eso es fatal, eso es definitivamente ofensivo para el ser humano, ¿no? Indudablemente que nacemos y después nos estiramos y tenemos dientes definitivos y una serie de cosas que se van transformando en nuestro cuerpo, pero que la psique, lo afectivo, lo emocional, sí, definitivamente no puede ser capturado en su dimensión exacta por etapas de desarrollo. Y hay, bueno, pero un montón de libros al respecto de psicoterapia de desarrollo, no sé, bueno, hay muchísimas cosas en donde se pretende ajustar las manifestaciones emocionales, afectivas y conductuales de un niño en relación a las etapas. Entonces, a los 2 años sucede esto, a los 3 esto, a los 5 tal, a los 7 tal. Bueno, no podemos negar que puede haber manifestaciones conductuales en cuanto al desarrollo y la ganancia de placer que un niño tenga en función de su vida, de que su vida sea placentera o sea trágica, indudablemente que sí, pero ajustarlos a esos discursos es verdaderamente nublarnos la posibilidad de la vida emocional. Es enorme, es tan enorme la posibilidad de la vida emocional de un ser humano como estrellas hay en el universo, de veras, así de grande que es.
Sí, por eso me parece que esto que hemos hablado de la relación con el niño, con la madre, con el padre, con el entorno de convivencia cotidiana, pues nos lleva a todos a un redescubrimiento.
Exacto.
Sí, y abrirnos esa posibilidad de reconocernos, reencontrarnos y reinventarnos, ¿no?
Exactamente.
Y en esa invención, pues, gozar la invención, ¿no?
Ay, claro que sí. Yo creo, definitivamente que esa es una apuesta a crear nuevas formas, nuevos paradigmas. Ese poder hablar de nuestro sentir en esta experiencia, ¿sí? De tener en un inicio, cuando se da ya el anuncio de la pandemia, tener enfrente la posibilidad de la muerte, ¿sí? Que algunos como defensa emocional pues lo negaron, dijeron, ay no, son chismes del gobierno, eso no es cierto, falso, mentira, ajá. Pero poco a poco, digamos, fueron cayendo en la cuenta de que la tragedia que se manifestó tanto en Italia como en España fue atroz. Bueno, desde mi sentir fue atroz. Pero lo más cruento, lo más horrible que yo he visto en las noticias son los cadáveres en la calle en Ecuador. Sí. Eso, bueno, qué horror. Porque la gente saca sus muertos a la calle y los deja ahí en la calle, ¿no? ¿Sí?
Sí.
En fin, hay cosas verdaderamente del horror en la respuesta de los seres humanos que no dejaremos de sorprendernos y que definitivamente tenemos que salir a reconstruir el mundo pero desde otras creaciones, desde lo que nos deje, digamos, esta experiencia de que las guerras biológicas van a seguir, no se van a parar. Es lo parte de lo... ¿Sí? Dígame.
Sí, y que pienso en esto que dice que van a seguir, que a partir de cómo nos volvamos a encontrar en esta posibilidad del encierro actual, tendremos herramientas, tendremos elementos para enfrentar posteriormente lo que viene, ¿no? Entonces es una buena oportunidad.
Claro que sí, y sobre todo no desmayar, el ser humano es profundamente creativo, ¿sí? Y aunque me mandaron un video en donde esta mujer decía de todos los trafiques que hay en relación a las vacunas, ¿sí? Y de cómo va a venir, digamos, un daño seguro con la vacuna que haya para contrarrestar el coronavirus, ¿sí? Bueno, hay esta información que puede tener verdades a medias. Yo no dudo que se usen también las vacunas para dañar a la humanidad, porque pues tenemos casos que lo corroboran, ¿sí? Casos muy trágicos que lo corroboran, que los elementos que a veces se construyen en la vacuna es dañino, y que hay, por ejemplo, chiquitas que a fuerza le tienen que poner la vacuna en contra del papiloma. ¿Cómo dice usted?
Sí, sí, el papiloma humano.
Del papiloma, y que pues hacemos una creencia de que eso es bueno, y hemos visto que es desastroso en algunos casos, en algunas bebecitas, ¿no? Desastrosos. Y esto se calla y eso no se publica. En fin, pero que de alguna manera tenemos que ver de qué manera podemos trascender todos estos propósitos de destrucción por el gusto de destruir a la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y claro. Que es algo que nos acompaña desde siempre, porque no es de ahorita. Ahorita es esta forma, pero hay que ver, por ejemplo, todas las invasiones en el pasado, en fin, ¿no? ¿Sí? ¿Qué iba a decir, Tere?
Sí, yo creo que hay una exigencia de la vida contemporánea a los sujetos, a las personas, de ir formulándose un criterio en el consumo, ¿no? Un criterio para saber qué consumir, ¿no?
Bravo, bravo.
A decir sí y a qué decir no. Y esa es una parte, digo, fundamental de la vida contemporánea. Ante nos está pasando con la información, tenemos que formularnos un criterio para poder circular determinada información, para decir no a determinada información, pero de igual modo es a los diagnósticos, a los supuestos tratamientos, ¿no? Sabiendo que tenemos un esquema global de una economía deshumanizada.
Y es que cierto, esto lo que acaba de decir, sí. Sí, sí, sí.
Y ¿sí? Esto deshumanizado también, pensaba, otro de los requerimientos actuales también tiene que ver con la expresión del afecto. Me parece que va por ahí el que, pues, la tristeza, por ejemplo, no se convoca que eso tendría que resolverse rápido. Es decir, hay un requerimiento para los sujetos de resolución inmediata, de éxito, de que todo aquello que produce un desasosiego, como que eso no hay que hacerle tanto caso, ¿no? Sí. Que mejor hay que estar alegres, hay que estar felices, sin duda que ese sería algo ideal, pero creo que esta sociedad exige mucho respecto a un éxito, sí, lo diría así, pero hay que abordar también las otras emociones. Es decir, la tristeza hay que también poder enfrentarla. Pensaba ahora con los niños, cuando se va la madre, cuando el niño llora por su ausencia, o cuando el niño se golpea, se raspa, etcétera, inmediatamente el llamado de las personas que lo cuidan es a, ya pasó, a otra cosa, mira cómo este muñequito, ¿no?
No sé, qué horror.
No se consuela desde ese dolor que él está experimentando. Habría que darle lugar a esa emoción, porque es eso lo que permite acoger verdaderamente al sujeto, y no una distracción de pasa de eso, ya no estés triste, mira, hay otras razones para estar alegre, y eso se diluye, pero bueno, se diluye en ese momento, pero eso queda en los sujetos. Y eso va causando a lo largo del tiempo, pues otras cosas, ¿no? Es una bola de nieve.
Totalmente de acuerdo.
Y esto que comentas es importante también, pensando en la pregunta que nos hacían, y después del confinamiento, ¿qué? Y yo creo que lo que tú dices es cómo acogemos con esa multiplicidad de emociones que se van a jugar, ¿no? Uh-huh. Porque así como ahora estamos está cerrados, hay un apego mayor, pues va a venir el desapego al volver a salir, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí hay otro proceso que hay que seguir acompañando, acogiendo, estando abiertos a observar qué es lo que nos va a suceder, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué nos va a suceder cuando salgamos. Entonces, estar abiertos a observar a lo que nos va a acontecer en ese momento.
Y sobre todo también a tener el espíritu creativo de resolución, ¿no? Es decir, la incertidumbre también es creadora, en el sentido de que, pues, la incertidumbre ha movido al ser humano a hacer muchas cosas para no tenerla de alguna manera permanente y que nos paralice, ¿sí? Uh-huh. Sino que la incertidumbre también es un empuje a la creación.
Así
es. Es así como se han creado también muchas cosas positivas en el mundo, ¿no? Y creo que hay que saber soportar el que es incierto lo que vendrá, digamos, en cuanto a la sociedad, en cuanto a volver a construir la forma de relacionarnos, porque vamos a ser diferentes. La intensidad, digamos, de la vivencia, de estar expuestos a no salir, ajá, indudablemente que ha movido muchísimas cosas psíquicas, emocionales. Y en ese sentido, bueno, también la demanda que puede hacer el público, a los psicoanalistas, a que los escuchemos, a que tengamos posibilidades de volver a reordenar nuestro estado anímico, creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Estamos aquí para poder hacer nuestra labor, y déjennos hacer nuestra labor social en cuanto a esa disposición amorosa de los psicoanalistas, que queremos que el mundo no se detenga, sino que el mundo siga desarrollándose en una paz, ojalá la logremos, en una paz, en una armonía y, ¿por qué no?, en una felicidad. Tenemos derecho a tener esos anhelos, pero hay que luchar por ellos.
Así es.
Así es.
Bueno, pues son como la 1:25, entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando?
Sí. A mí me pareció que cerró muy bien, doctora.
Bueno, entonces yo ya cerré. Les toca a ustedes.
Sí, yo creo que en esto que comenta de la incertidumbre, pues va a ser una constante de la vida contemporánea. Ajá. Siendo ya una constante de la vida contemporánea, la incertidumbre, ¿no? Y hoy el escenario de la pandemia nos coloca con esa incertidumbre exponencial, puesta e intensificada, ¿no? Y quizá como una posibilidad de mirar lo que ya estaba ahí latente y que no se alcanzaba a observar con toda su magnitud, ¿no?
No, imposible. Imposible suponer, digamos, esta situación actual. Imposible.
Así es.
¿Marlene?
Bueno, Sí, bueno, yo pensaba en esto de la incertidumbre y pensando un poco en el bebé, en los niños, que hay formas de poder enfrentar la incertidumbre que tienen que ver con este experimentarse amado por los padres.
Uy,
Es
sí.
distinto un niño que está abandonado, o bueno, que recibe los cuidados, pues, de la madre, que le da de comer, que lo atiende, pero que hay en esa madre una disposición más bien a de colocarlo fuera de ella o
Sí, claro.
deshacerse. Entonces ese niño va a vivir de distinta forma cuando se enfrente a estas incertidumbres. A un niño que se experimenta amado, que ha recibido la atención, además del alimento, el amor de la madre, será otra forma de enfrentar esta incertidumbre, ¿no?
No,
Entonces creo que
indudablemente.
esa es una posibilidad para las madres que en este momento que pueden ir construyendo. Si esta va a ser nuestra dinámica de ahora en adelante, bueno, un poco pensar en eso, reflexionar en eso, en qué es también lo que significa ese hijo para esa madre, pero también qué espera, ¿no? ¿Qué tiene para darle a este hijo, para este mundo que se construye ahora?
Seguro. Me dicen que demos tiempo para los comentarios. Entonces, Omar, adelante con los
Sí,
comentarios.
doctora. A ver, sí,
Omar.
aquí estoy, doctora, aquí estoy. El comentario
Está
de...
buscando la música, doctora.
¡Ay, no, qué horror! No, 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 no. Ya es parte, digamos, del jolgorio que tenemos aquí.
Sí.
No se decide por cuál.
¿Por cuál es más
Sino que
fea?
la llevamos por dentro, doctora.
Exacto. Sí, no.
Muy
Omar ya no nos quiere comentar nada de los comentarios.
sí, el
Omar.
comentario. Ah, doctora, no me
Ya no se
escucha.
eliminó, ¿eh? Ya
No.
no quiso absolutamente ya decir nada.
No,
Tenemos
sí.
todavía unos minutitos para poder escuchar los hermosos, divinos y bienvenidos comentarios. Es que es padrísimo, ¿a poco no? Cuando uno provoca al otro a que también nos hable, ¿no?
Claro.
Eso es muy satisfactorio, muy, muy,
Sí.
muy lindo. Pero bueno, Omar ya nos castigó.
No, doctora.
Bueno, pues podemos decir que los comentarios. Ah, ya los está hablando.
Sí, ya los estoy dando. Dice bueno, ¿ya me
Ah, pues
escuchan?
nosotros no los oímos.
No,
No, no me están
no, no se
escuchando.
escuchan.
No, nos eliminó. Este señor ya no nos dejó oír ni la música ni los comentarios. Vamos a hacer una marcha. Vamos a hacerle una marcha, aunque no podamos salir. Le vamos a hacer una marcha con pancartas aquí por medio de las redes. Ajá. ¿Cómo? ¿En la radio sí lo escuchan? Uy, qué bueno, me dicen que en la radio sí lo escuchan.
Ah, bueno, menos mal.
No, qué pelafustán. Ahorita no nos vamos a desconectar hasta que no le digamos lo mal que nos hizo.
Bueno,
A
no.
ver, ¿qué pasó? ¿Ya terminó con los comentarios?
No.
Ah, porque estoy. No, a ver, adelante, Omar.
Sí, voy a darle ya los comentarios, ahora sí. Tenemos el comentario de Alba Sederlin. Está muy interesante que lo comente así la doctora, en la relación con los hijos, un espacio para liberarse del mundo exterior, porque en la situación de confinamiento se vive eso precisamente, la posibilidad de hacer una pausa
¿Qué pasó,
frente a las
Giselle?
exigencias externas para atender el bienestar de la familia y
Híjole,
los hijos.
no, los ruidos son horribles.
Dice
Que nos avisen a qué hora se vuelven.
Mónica Paulin,
Ajá.
que ahora no vamos a saber qué dije. Ah, ya sé, en el Facebook, chica.
Qué interesante que la doctora Silvia ponga el énfasis en que la clave es la comunicación de la madre con su bebé.
No, pero me dice Tere que en el Facebook podemos
escuchar. Lo que significa
vernos,
para ella su bebé.
Ok.
Gracias por clarificarnos estos puntos.
¿Sigue pasando los comentarios? No.
A ver.
¿Yo? Omar.
Sí, doctora, adelante.
Continúe. Omar, no lo podemos escuchar. Bueno, entonces yo creo que lo correcto es despedirnos. Pues, queridos radioescuchas, ahora hubo ciertos percances muy interesantes en este programa que se hace con mucha alegría, con mucho calor, con mucho entusiasmo. Y nos vemos. Mañana hay un programa nuevo que tiene que ser, todavía el tema no lo tenemos, pero lo podemos enviar previamente y los esperamos mañana. Pues hasta pronto, colegas.
Hasta pronto. Hasta la siguiente conversación, doctora.
Así es, el lunes nos estaremos viendo nuevamente. Bueno, chao, queridas.
Chao.
Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes. Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes.
El mundo está en tus manos, lo que quieras lograrás. Por eso es que el universo dentro de tu pecho está.
Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes. Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes.
En la vida es fácil, pero te gusta trepar. Trepa siempre que este mundo es del que aprende a luchar.
Siéntate en el sol, siéntate en el sol.
El psicoanálisis es una experiencia que te prepara para afrontar los retos de esta época, que en apariencia carece de sentido. El sufrimiento profundo siempre pasa a la palabra. Escuchar al otro es un acto de amor. Es un acto de amor.
Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el CIEL te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55-55-93-24-38, 55-56-80-76-86.
Adiós, amor mío, no
Centro de Investigación y Estudios Lacanianos te invita a formar parte del programa de formación de psicoanalistas que imparte desde hace más de 30 años. Infórmate al teléfono 0155 55 93 24 38, 0155 56 80 76 86 o al celular 044 55 22 61 71 81. Responsable, psicoanalista Patricia Aguilar.